Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. He tardado un poquito más en arrancar, me estaba haciendo, para variar, un café. Esto no es broma, ¿eh? Me estaba haciendo ahora mismo el café y ha tardado un poquitín más, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí con el buen cafelito, el cafelito rico, con una taza de... En realidad la taza que traigo hoy es de Minecraft. No sé si sabéis que... Bueno, sí, sí lo dije aquí. Que había sacado una promoción Lidl, los supermercados, y vendían cuatro tazas, una de Mario, una de Sony, una de Nintendo y una de Minecraft, ¿no? Y dije, bah, pues yo me voy a comprar las... estaban baratas, la verdad, estaban baratillas. Y dije, me voy a comprar las cuatro, aunque sí es cierto que tengo ya demasiadas tazas y... Y esto, aquí hay que aflojar un poco porque ya no caben, ya no entran en el armario las tazas, eso sí, se usan todas. Es increíble, si tú me dices, no, pero es que no se usan, todas las tazas se usan. Así que, nada, es lo que queda. Ofertazas, totalmente, Oscar, el mejor hash que hemos creado en la comunidad de Discord, ¿eh? Yo creo que ha sido el mejor con mucha diferencia, con mucha diferencia. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, tengáis todo, de verdad. Muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias a la gente que le da al botón de seguir en Spotify, que deja sus comentarios, que deja al fin y al cabo también su botón de seguir, ¿no? En este caso, ¿no? Sus valoraciones, sus cinco estrellitas, que se agradece, de verdad. Se agradece muchísimo todas las personas que escuchan este podcast y dicen, hostia, le voy a tirar al desgraciado de Nacho las cinco estrellas en Spotify, que eso le... Le viene bien y le ayuda, no te lo imaginas, o sea que así que muchas gracias. Por supuesto, gracias, y esto es en el top tier de gracias, ¿no? A la gente que apoya este programa de manera económica, gratuitamente, ¿no? Gracias a la suscripción de Amazon Prime. Marit, muchísimas gracias, aquí estamos otra vez, a ver si reflotamos Dreams, ¿no? Marit se suscribe 4 meses, SHarry22 y dice camino de los 2 añitos. Muchas gracias de verdad a todos por las suscripciones, que al final es lo que hace posible el programa, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? También hacen las escuchas, ¿eh? Porque como nos están metiendo la publicidad ahora del... ¿Qué publicidad están metiendo? La del exorcista, ¿no? Creo que era en podcast. O sea, la publicidad que te meten en el podcast, nosotros no la controlamos. Esto es lo típico, ¿no? Nosotros le damos el audio a la plataforma y ya está. Yo me olvido, ¿sabes? O sea, yo me olvido en este caso, le mando el audio, le mando toda la información de cada episodio y le digo, toma, ahí lo tienes. Y entonces ellos se encargan de buscar la publicidad, etcétera, ¿no? Creo que ayudará uno del exorcista, creo que era, o alguna cosa así. No me acuerdo cuál era, pero uno que al parecer estaba dando bastante miedo, ¿no? A la gente que lo estaba escuchando, ¿no? Sí, la película del exorcista, era ese, ¿no? Dice por aquí Narflow que de hecho él es Team Apple Podcast. Ojo, poca broma, que el otro día me dio por mirarlo, este fin de semana, y estamos bastante bien, ¿eh? Estábamos bastante bien. Estábamos como el cuarto podcast de videojuego más escuchado en español. Estaba la gente de Chiclana el primero, claro, la gente de Chiclana juega en otra liga. Estaba segundo a Night Games, tercero estaba La Clave, que es el de Borja Pavón, y el cuarto estábamos nosotros. O sea que muy, pero que muy bien la gente que escucháis esto desde Apple Arcade. Bueno, Apple Arcade no, Apple Podcast. Arcade es la parte de videojuego. Dice, aquí sale la publi de Blasphemous, pero no se llega a ver la fecha. ¿La podéis ver vos? Ya queda menos. Vosotros tenéis que, al fin y al cabo, tirar de lógica, ¿vale? Si el juego sale en 2023... Seguro, 100%, ¿vale? Seguro, 100%. Y estamos ya a 11 de abril, significa que ya hay 3 meses en los que no ha salido, que es enero, febrero y marzo. Ya estamos, por tanto, más cerca, ¿vale? De que de que se anuncie. Vosotros pensadlo así, ¿no? Dice, mientras antes digan la fecha, antes acabarán las bromas. Tú verás. No, no, desde luego, Jesús. Pero yo no puedo decirlo. Al fin y al cabo, ya fuera bromas. Esto corresponde a, en este caso, a la editora. Por supuesto que es la clave. Eso sí, nos lo estamos pasando muy bien. Ya he dicho que voy a regalar una clave de Blasphemous a quien lance la pregunta más original. Y eso creo que se va a agradecer. Por cierto, hablando de faltar, hablando de temas y de cosas y todas estas movidas. La semana que viene, ¿ok? La semana que viene, que es del 17 al 21 de abril, ¿vale? Del lunes 17 al 21 de abril, no habrá podcast. Tengo toda la semana de trabajo hasta arriba. O sea, es imposible. No hay manera, vamos a decirlo, física de que yo pudiera hacer el podcast. Porque voy a estar fuera los 5 días, vamos a estar grabando, etcétera, etcétera. Es imposible, ¿vale? Literalmente es imposible. Ahora bien, si podemos hacer una cosita, no sé qué os parece, que es que por la noche, lunes, martes y miércoles, hagamos un podcast light, ¿vale? Una vez que yo ya termine la jornada de rodaje, nos venimos aquí tranquilamente. No sé la hora, calculad que sería entre las 8 y las 12 de la noche, en ese periodo. Ya lo recordaré de todas formas este viernes, pero calculad eso, ¿vale? Lunes, martes y miércoles, jueves y viernes seguro que no también, ¿vale? Porque no me da tiempo, no, jueves y viernes es imposible. Pero lunes, martes y miércoles sí, ¿ok? Lo haremos por la noche, tarde-noche. ¿Qué hora? Yo ni lo sé. Me encantaría deciros... No, va a ser a esta hora segurísimo. Yo espero que sea a eso de las 8, 8 y media. Esto le va a venir muy bien a la gente que es de América. O sea, todos los que seáis de América en líneas generales, ¿vale? Ya sea Estados Unidos, México, Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay, etcétera. Esto os va a venir de escándalo porque vais a ver el programa... Pues por la tarde, ¿no? Por la tarde, hora del almuerzo. Así que bueno, haremos ese pequeño cambio, ¿ok? Haremos esa pequeña, vamos a decir, transición solamente la semana que viene. Porque por la tarde, ya digo, aquí, por la tarde, hora española, ¿ok? Me es literalmente imposible hacerlo. Pero sí quiero hacerlo yo. Es decir, yo sí quiero, en este caso, hacer quizás un formato más cortito, aquí estando de manera más amena, ¿no? No haciendo el formato podcast per se, porque nosotros al final, cuando llegamos aquí, tenemos una escaleta, preparamos cosas, etcétera, sino que sea un poco más una charla distendida entre nosotros, ¿no? Hablamos un poquito de lo que ha ocurrido en el día, etcétera, pero sin tanto ceñido a la escaleta. No sé si me explico, pero por ahí irían los tiros. Dice Joy, a los que trabajamos partido también nos viene de lujo, ¿no? Nos dice por aquí Campurriano. Pues nada, mira. Bienvenido sea eso, ¿no? String en el sofá con el pija, exacto, con el pijamita. Bueno, pijamita para vosotros, yo ya estoy con pantalón corto, que no veas el calor que hace, no veas el calor que hace ya aquí en Sevilla. Hace bastante, ¿eh? Hace una exageración, de verdad. Dice Nacho, si consigo publicidad de café, ¿me dirías en privado la fecha de Blasphemous 2? Te firmo NDA si quieres. Esto está bien tirada, ¿eh? Nacho, te consigo un... Te consigo, ¿no? Te consigo ahí alguien que apueste por el café en el programa. Y a cambio, ¿no? A cambio tenemos esto. Ojalá, ¿eh? Ojalá, ojalá. Oye, muchas gracias a más gente que se está suscribiendo, que de repente he dicho lo de las suscripciones y esto no para de subir. Se ha suscrito. A ver, ¿quién más? Que se ha suscrito esto porque está en tren del hype nivel 2. Bueno, casi. Está casi en el tren del hype nivel 2. José se ha suscrito 27 meses y dice sus muertos. Casi 30 meses, José. Un besito guapetón, que a ver si nos vemos por aquí. Arbeta, 11 meses, dice, ya queda menos para el añito, por fin me llegó manual 11, gracias, un saludo Nacho. Grande Arbeta, grande. Me alegro de que te haya llegado, ya estamos mandando. Queda solamente, creo que son unos 30 suscriptores los que no han recibido la revista. O sea, que ya realmente, la semana pasada volví a contactar con ellos, no me dan señales de vida, pero en líneas generales, ya digo, creo que son 30-40... los que quedan por enviar. Vamos bien, vamos, yo creo que a la larga nos los quitaremos todos. Dice por aquí, pues aquí de verlo de tranqui en el sofá, Victorga, 21 meses, Victorga 90. Muchas gracias, Víctor, por esa suscripción también. Bueno, vamos a arrancar, ¿no? Vamos a darle caña, ¿vale? Vamos a darle, obviamente, un poquito de amor al programa de hoy. Va a ser también un pelín más cortito porque tengo curro, pero va a ser interesante porque la primera noticia que traemos hoy... Por cierto, suscribíos a Manuel antes de entrar en esa noticia. 10 euros al año, por Dios, 10 euros al año y te llevas todos los números en digital. Quiérenos un poquito, quiérenos un poquito, que está ya... Está ahí. Mira, de hecho, mira, Proto comenta: buenas, Nacho, ayer acabé el número 11. Felicidades a todos por este número. Muchas gracias, Proto. Me alegro mucho de que te haya gustado. Ya estaba hoy corrigiendo el número 12. No es broma. O sea, estaba hace un momento corrigiendo ya algunas cositas del número 12 porque tengo que adelantar mucho trabajo de cara a agosto porque se avecina una buena pila de trabajo y tengo que ir adelantando cositas, ¿no? Pues fíjate, ya estaba con manual 12. Lo dicho. Recapitulo, hago ¿vale? Tiro otra vez de nuevo, recojo carrete. Primera noticia del día. Drinks. ¿Qué ha pasado con Drinks? Pues muy fácil. Que Sony lo ha matado. Así de claro. A mí esto, lo digo de verdad, ¿eh? Me da mucha pena. Me da una pena enorme. ¿Vale? Me da una pena enorme esto que está ocurriendo con Drinks, la verdad. Pero además, increíble. Increíble. Resulta, ¿vale? Para la gente que esté en modo podcast y que a lo mejor no esté viendo la pantalla, por supuesto, y no puede leer el titular, Drinks dejará de tener soporte a partir de septiembre. Básicamente, Media Molecule, que ya sabéis que es el estudio desarrollador, ha dicho que a partir del día 1 el juego no va a tener más soporte para, en este caso, los usuarios. ¿Quiere decir esto? Uy, he gritado demasiado, perdón. ¿Quiere decir esto que el juego como tal desaparece? La respuesta es no. Deja de recibir soporte, pero claro, cuando a un juego como este le dejas de dar soporte, donde es tan importante precisamente que esté detrás el equipo de desarrollo, al fin y al cabo es una herramienta de creación, es dejarlo morir, ¿vale? Cuando tú no le metes actualizaciones, cuando tú ya no estás con la comunidad, cuando tú ya no estás con esto, es básicamente, vamos a dejar morir el juego. Vamos a dejar que esto pase. Y aquí entra para mí lo importante. Lo que yo quiero comentar, lo que para mí, repito, es el punto principal. A mí esto me da pena. Me da muchísima pena que Sony, o PlayStation, o lo llamadlo como queráis, al fin y al cabo Sony como marca general, porque Play no es más que la división de videojuegos, a mí me da mucha pena que Sony haya matado Drinks. Sigo pensando, y además lo he puesto en un tuit, que este juego, vamos a entrecomillar juego, esta herramienta, tiene unas posibilidades enormes, pero enormes, hasta unos puntos, o hasta tal punto exagerado, para triunfar en el mercado. Y lo digo en serio, ¿eh? Lo digo totalmente en serio, no estoy exagerando, etcétera, etcétera. Para mí esto es una oportunidad perdida por parte de Sony. Ya no tanto porque se vaya de Play, sino porque finalmente no lo vas a sacar en PC. Y a mí esto me duele. Nadie me va a bajar de la burra, y cuando digo nadie es nadie, de que esta herramienta en PC habría sido un total, completo y absoluto éxito. Porque al final tendrías una especie de motor, vamos a entrecomillarlo de alguna manera, para crear videojuegos. Y quién sabe, si esto en el futuro habría originado algún videojuego grande, y con grande me refiero grande, que tuviera un buen éxito comercial y que se hubiera convertido pues en un título, como digo, de buena recepción a nivel tanto de crítica como de ventas por parte del público. Me da mucha pena, de verdad. Por parte del estudio dicen en el comunicado que ha sido una difícil decisión, pero que se ha tomado para centrarse en un nuevo y emocionante proyecto, ¿vale? Básicamente dice, estamos increíblemente orgullosos del trabajo que hemos desarrollado en Dreams y estamos eternamente agradecidos por creer en nosotros y por sus contribuciones continuas desde el lanzamiento. Sabemos que no será un mensaje fácil de escuchar para todos y ciertamente no ha sido una decisión difícil, no una decisión fácil, perdón. Dreams ha sido un proyecto especial para Media Molecule y ayuda a esta comunidad floreciente de desarrolladores, creativos, colaboradores y soñadores a crecer y expresarse siempre, siendo una de las mejores cosas que hemos hecho jamás. Gracias por ser parte de ello con nosotros. Esperamos que os unáis a nosotros en nuestra próxima aventura, ¿no? Básicamente ha dicho que hasta que llegue septiembre van a seguir lanzando parches, ¿vale? Y lanzando al fin y al cabo actualizaciones para mejorar el juego. Pero, repito, a partir del 1 de septiembre el juego dejará de recibir soporte. Lo dicho, me da mucha pena. Me da una pena enorme que Dreams vaya a morir sin salir en PC. Muchísimo. Hombre, Nacho, pero yo entiendo que se pueda quedar solamente para Play. Sí, yo no te digo que no. Si yo no os digo que no. Entiendo que al final es un producto concebido para jugarse en una consola de Sony y que ellos quieren tenerlo ahí. Pero es que al final estás restringiendo mucho el campo de acción. Ya no solo a que sea consola, sino que además estás requiriendo, por llamarlo de alguna manera, un entorno que es menos amigable para crear. Si tú esto lo pones en un PC con un ratón y un teclado, donde es lo principal al fin y al cabo, no un mando, porque sí, tú en consola puedes encender, puedes poner el teclado, el ratón, bla, 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 lo que tú quieras, pero sí, estás con el mando. Esto me acuerdo que lo dijo una vez Enrique Colinet. ¿Vale? Que creo que puso un tuit el bueno de Enrique Colinet y dijo: tío, es que el problema de Dreams es que crear con el mando hace todo muy laborioso y muy tedioso. Y claro, es que esta es la clave. Si al final todo tiene que ir con el mando, estás poniendo capas de complejidad para que entren jugadores. Al final Dreams, leía esta mañana un tuit que me ha gustado bastante cuando lo he leído, que decía, Dreams se va a quedar como ese juego que sacó Sony, que realmente es una herramienta para crear algunos títulos que hemos visto destacados en YouTube. Y es verdad. O sea, Dreams al final ha quedado como, joder, mira qué guapo lo que ha hecho este usuario. Hostia, mira esto otro que ha hecho este otro desarrollador. Al final ha quedado como esa herramienta de la que de vez en cuando veías una noticia porque una persona había recreado tal juego, otra persona había recreado esto otro, mira este tío que plata... La semana pasada creo que fue, un chaval había hecho un plataformas que llevaba trabajando en él, no sé si era un año y pico, y era increíble, o sea, era increíble lo que habían enseñado. Entonces al final todo eso se va a terminar perdiendo, y es una absoluta pena. Sigo diciendo que aquí Sony tenía una herramienta de desarrollo bastante buena. Sin venirse arriba, sin fliparse, había mucha gente que decía, esto va a ser el Unreal Engine Killer. Y yo decía, buah. O el Unity Killer. Y era como, mira, espera, bájate, ¿vale? Bájate dos tonos, no te flipes, que Unreal y Unity son ahora mismo los motores más utilizados. Digo, bájate, ¿vale? O sea, Unity en primer lugar te diría y después ya viene a lo mejor mucho, pero Unreal, por ejemplo, a nivel de estudios cada vez más grandes, incluso pequeñitos, tampoco tienen que ser tan grandes, se está empezando cada vez a utilizar más, si cabe, ¿no? Es como, bájate dos tonos, que creo que te has venido arriba diciendo eso. Ahora, que podría haber sido una herramienta muy interesante para desarrollar juegos de cara a futuro y que esos juegos tuvieran una finalidad comercial y que pudiera dar de vivir, seguro. Seguro. Estoy convencido. Mira lo listo que ha sido Unreal. Mira lo listo que han sido en Epic. Han dicho... El otro día trajimos la noticia, no sé si os acordáis. Ah, vamos a hacer esto. Vamos a meter dentro de Fortnite un Unreal Editor. Unreal Editor for Fortnite, ¿vale? Unreal Editor para Fortnite. Y que la gente, con el motor de Fortnite, pueda crear sus propias cosas. Vamos a lanzarlo ahí. Ay, que todos esos chavales que están jugando a Fortnite... ¿Vale? Todo eso, toda esa gente que está ahí, ve lanzándoselo. Ve dejándolo ahí. Déjalo ahí. Que si quiere entrar alguno, que pruebe. Que lo mismo le pica al gusanillo. Y lo mismo le pica al gusanillo y termina en el futuro desarrollando. Y si está familiarizado con este entorno, a lo mejor no le cuesta tanto hacerse con el entorno de Unreal Engine 5. En Epic han visto eso. Lo han visto clarísimamente. Y en Sony, para mi gusto, no sé, no lo han visto. En Sony no han sido listos. Aquí obviamente volvemos a la pregunta ya eterna, ¿no? De realmente qué está haciendo Sony con muchos de sus movimientos empresariales, ¿no? ¿Qué está haciendo con Dreams? ¿Qué está haciendo realmente con los ports a PC? Porque si al final quiere sacar ports a PC, llevas The Last of Us, que es posiblemente el juego más importante que tiene dentro de la compañía a nivel de marca, y haces un porting desastroso y que es una auténtica y puta mierda, y perdón por la expresión, a mí ya sabéis que me duele mucho, como persona que se pasa The Last of Us todos los años una vez, a mí el porting de The Last of Us para PC me ha dolido. Me ha dolido porque creo que era un momento de que toda la gente pudiera probarlo, aquellos que no lo hubieran probado en su momento, o que no hayan tenido la oportunidad porque nunca han tenido una consola de Play, como tal, PS4, PS3, PS4, PS5... Y el port ha sido una basura. El port ha sido malísimo. Entonces, claro, con todo esto, a veces uno se pregunta hacia dónde van los tiros, ¿no? Los ports no están saliendo bien. No estamos viendo al final que con el Dreams ha tenido apoyo. Las gafas de realidad virtual no han funcionado bien en ventas. No las hacen compatible en PC. Esto es otro tiro en el pie, yo ya lo digo. Es decir, al final, vale, tú tienes las gafas de realidad virtual, lo mismo que con Dreams. Hombre, Nacho, pero yo entiendo que se quieran quedar exclusivas para consolas de Play. Que sí, si yo te digo que no. Si yo entiendo que se quiera quedar en exclusiva para PlayStation 5, si lo veo. O sea, entiendo la finalidad. Pero si tú abres el abanico a PC, vas a vender muchas más PS5 y gafas, ¿vale? Sobre todo gafas, que haciendo lo exclusivo de consolas, las gafas. Ya está. Es decir, al final... El grueso de jugadores de realidad virtual está dentro del PC. Así de claro. Y lo dice un propietario de unas Oculus Quest 2. Así de claro también. Entonces, es como que hay movimientos dentro de la empresa japonesa. Lo venimos diciendo desde hace tiempo, ¿eh? No es nuevo. O sea, me podéis escuchar esto en un podcast de hace un año y medio. Y lo digo, que hay cosas de Jim Ryan que yo no entiendo. Igual que en su momento dijo, no va a salir. Acordaos, estas declaraciones están ahí. No, nosotros creemos en las generaciones. No vamos a sacar más juegos en PS4 y de repente te sale Horizon, te sale God of War, te sale Gran Turismo, etc. Ahora parece que de verdad este año no va a haber nada. Pero si me dijerais, ¿pones la mano en el fuego porque no salga nada más en PS4 de Sony? Yo no la pondría, por si acaso. Porque ya mismo, en este caso, Jim Ryan, digamos que le ha dado la vuelta a la tortilla varias veces. Yo no pondría... la mano en el fuego por ello. Entonces, a lo que quiero llegar, Dreams, a mí me da pena porque porque es que creo que tiene mucho potencial. Es que Dreams habría funcionado muy bien. Dreams habría servido para trastear con él muchísimo a nivel de herramienta de desarrollo, y estoy seguro, y lo vuelvo a decir, que algún juego habría triunfado a nivel comercial. Oye, mira este juego qué bueno y se ha hecho y mira cómo lo ha petado. Igual que ha pasado con Game Maker, igual que ha pasado con RPG Maker, igual que ha pasado con Godot, igual que han pasado con muchísimas herramientas de desarrollo que en un primer lugar han sido más pequeñitas y a la larga lo han terminado petando. Con sus salvedades, por supuesto, ¿vale? RPG Maker ahora mismo ya de pequeñita tiene poco, por ejemplo. Pero creo que me entendéis por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces esto es lo que quiero decir. Dice por aquí, si ya se rumorea que el multi de The Last of Us sale en PS4, ¿no? No, si es lo que he dicho, Sergio, que yo no pondría la mano en el fuego. Dice por aquí, Dar, las dejan como exclusivas de Play 5 para que el dinero que saquen de los juegos les ayude a pagar el coste subsidiado de las VR. No, no, si estoy de acuerdo, Dar. El problema es que al final las ventas de las gafas han sido decepcionantes. Bajaron, o sea, la previsión eran 2 millones, bajaron a 1, y no olvidemos el otro día que lo dijo Bloomberg, y en este caso acierta, que las gafas apenas llegaban a 300.000 copias. O sea, 300.000 unidades vendidas. Estaban lejísimos de las previsiones, que a mí me parece un buen número, pero claro, a mí lo que a Nacho, un desgraciado de Sevilla, le parezca, a Sony se la repampinfla. Y es normal que se la repampinfla, igual que se la repampinfla las 200 personas que estamos aquí en directo. Ellos tienen sus números y ellos tienen sus estimaciones. Yo, cuando vi ese número de ventas de PSVR 2, dije, no está mal. ¿Por qué? Porque requieres una PS5, que hasta enero no ha habido stock normal, requieres de unas gafas, que son 600 euros, requieres de juegos, es decir, yo no veo mal vender ese número de unidades. Pero a mí no es que no me tiene que parecer mal. A la que le tiene que parecer es a Sony, que sus estimaciones eran altísimas. Entonces, claro, es lo que estoy diciendo. Limitar, por ejemplo, las gafas solo a consolas, sin que tú puedas trastear con ellas en el PC, le estás poniendo muchas vallas al campo. Muchas vallas al campo. Opinión personal, repito, mía, de nadie más. Dice Majo Gato, ya venderán más, no son baratas como para vender como churros, ¿no? Yo creo que a la larga, acordaoslo, trajimos esta noticia aquí. Decían básicamente los analistas que de Bloomberg, y además esta gente sabe, como siempre digo, que o bajan el precio o van a tener. Van a tener seguramente un problema. A la larga, va a tener un problema. Dice Kojimista, Sony no saca unas gafas para vender 500.000, las saca para que sea algo casi masivo. Exacto. Bueno, ya digo, las estimaciones eran 2 millones y se bajó a 1. O sea, no llegar a vender ni 300.000. Obviamente, viendo las estimaciones es un fracaso, repito, según estimaciones de ellos. Para mí, en cambio, pues yo creo que teniendo en cuenta lo que cuesta, etcétera, etcétera, no está mal. Comentaba por aquí, a ver, más cositas, que veo que estáis muy debatiendo en el chat, de manera amena siempre, que esto es lo mejor. Dice Zakei, PlayStation es que tiene unos movimientos extraños, todas estas cosas que dice, como lo de sacar Uncharted 4 en PC antes del 1 al 3. Sí, sí. Y con lo de los porting, sigo diciendo, por ejemplo, Zakei, ya no solamente traerte Uncharted 4 y el legado perdido, y no el 1, el 2 y el 3. Que lo podrías traer, yo entiendo que el 1 ha envejecido regular, además es que ha envejecido regular tirando a mal, no lo vamos a negar, pero que igualmente son cosas que tú dices, tío, si de verdad vas a traer ports a PC, intenta que cada puñetero juego que llegue a PC llegue no bien, llegue excelente. A ti no te vale que llegue bien, no te vale, porque para jugar bien no, para jugar sobresaliente lo juegas en la consola. O sea, la gracia es que llegue excelente para que la gente que no lo ha jugado no tenga básicamente que eso, ¿no? Que aspirar a una consola. Es que ahora mismo tú dices, bueno, The Last of Us para PC no va bien. Sigue sin ir bien. Por mucho que hayan sacado este último parche hace poco, no va bien. Entonces, está pasando eso con los ports y está pasando con muchas cosas. Y ya digo, me desencajan muchos movimientos que realiza la empresa, ¿no? Dice, buenas, pero Dreams era más como un Minecraft que un motor gráfico, ¿no? Era una herramienta de creación. Vamos a dejarlo titulado así, Vir. Era una herramienta de creación y con ella podías hacer muchas cosas. Hay, de verdad, creaciones. Hay juegos que se ha cascado la gente en Dreams que son una auténtica chaladura. Pero buenos, ¿eh? Buenos. De esto que tú lo ves, ya digo, la semana pasada vi un Plataformas. Que es que yo lo vi el plataforma y digo, coño, si es mejor que el Wonderland, tampoco, también es verdad que no es muy difícil, ¿no? El que sacó Square Enix, ¿cómo se llamaba? ¿Wonderland? ¿Wonderworld? No me acuerdo ni del nombre. Déjame buscarlo un momento. ¿Qué juego más malo, de verdad? ¿Cuál era? ¿Cuál era el juego que sacó Square Enix? Que... Bueno, de hecho es el de... Espérate. El de Yuji Naka, ¿vale? Espérate. Que por cierto, no sabemos nada, ¿eh? Sobre... ¿Qué ha ocurrido? Balan Wonderwall, vale, Balan Wonderwall, que lo estoy buscando aquí. Que Yuji Naka seguimos sin saber nada. Acordaos que lo detuvieron varias veces. O sea, aquí hay que ver qué es lo que ha pasado con uno de los creadores de Sonic. A ver si nos dan noticias en un futuro, porque esto no pinta bien. Pero bueno, que lo mismo. O sea, yo el otro día, el que vi de Dreams, pintaba mejor que este Balan Wonderwall. Lo digo de verdad. Y llevaba el chaval, no sé si era un año y pico, haciendo esta creación, etcétera, etcétera. Pero es lo que toca. Es lo que toca y es lo que queda. Dice Somalul, había cosas chulísimas, pero le dieron menos ayuda que Xbox a Project Spark. Me ha recordado, salvando la distancia un poco también, a Project Spark. Lo que pasa es que Project Spark, opinión personal, ¿vale? De nuevo, siempre. Creo que tuvo eso mismo, ¿no? Es como que se le dio menos importancia dentro de lo que sería de Microsoft. Sony no, Sony le dio mucha importancia a Dreams. Lo que pasa es que de repente ha ido dejándolo morir poco a poco. Y ya está, pasando, sin más. Entonces, eso es lo que da pena, de verdad. Es lo que da pena. Dice el normal, la situación de ahora a nivel económico no es muy buena, que son 600 euros, que es too much. Dice, por ejemplo, Stropkin, ¿no? Esto no es un PC, que la gente se gasta un pastizal en periférico y pijadas, ¿no? Comentabais por aquí, ¿no? Que ya se ha declarado culpable, ¿no? Esta noticia no la tenía, ¿eh? O sea, no sé si final... No me acuerdo si finalmente se declaró culpable o no. Sé que estaba... ¿Lo detuvieron cuánto fueron? ¿Dos veces? ¿Tres? ¿Tres veces pudieron ser? Es que no me acuerdo, pero fueron varias. Lo detuvieron varias veces porque ya sabéis, ¿no? La compra y venta de acciones, que se había tenía información confidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, pero está limitado a solo lo que hay dentro, no puedes importar cosas. Claro, a eso es lo que me refiero. Que esta herramienta, si le hubieran dado la vida suficiente en PC para que esto no se quedara solo dentro del ecosistema de Dreams, sino que tú pudieras crear esos juegos que no solamente vas a jugar en Dreams, sino que los puedes exportar, ahí es donde está de verdad el punto fuerte. Ahí es donde está de verdad la sustancia, el meollo, ahí está el jugo de esto. Ahí es donde de verdad está el componente que a mí me llama la atención de Dreams. Por eso digo que para mí, y ya con esto cerramos esta noticia, Sony ha perdido una oportunidad de lujo de convertir a Dreams en una herramienta de creación que no solamente se quedara dentro del ecosistema del propio videojuego, sino que permitiera crear videojuegos en un PC de una manera más leve, más liviana, más suave, más fácil. Llámalo como queráis, ¿vale? Llamadlo como queráis. Y que luego pudieras exportarlo, o que luego pudierais exportarlo para que se pudiera jugar de manera normal, como un ejecutable. Un juego normal. Y ya, si te gusta y tal, lo subes a una plataforma y se juega. Fin. Ya digo, para mí se ha perdido una oportunidad. Se ha perdido una oportunidad o incluso de que... Imaginaos, yo qué sé, estoy tirando ideas random. De que ese juego gusta a la gente que está dentro de Dreams y ellos se encargan, por ejemplo, de comercializarlo dentro de la store de Play, también de Steam y de las tiendas digitales. A cambio de un porcentaje, que actuasen como publisher, por ejemplo. Ellos se llevan el 30%, tú te llevas el 70%. Estoy tirando ideas random a las 4 y 9 de la tarde de hoy, martes 11 de abril. Estoy tirando ideas random que podría para haber dado una segunda vida a Dreams y aprovecharlo. Pero, al final, esto es lo que digo. Es una pena, se muere, y el 1 de septiembre dejará de recibir soporte, y ya sabemos que después de dejar de recibir soporte es cuestión de tiempo, que también se cierren servidores, que pase todo de lado, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto son cosas que ya nosotros pinchamos bastante poco. Muchas gracias. A ver, oye, ¿cuánta gente se ha suscrito? De verdad, mucha, mucha gente. Dogmore, muchas gracias por esos 32 meses y dice, suscribíos a manual. Hacedle caso a Dogmore, ¿ves? Suscribíos a manual, que Dogmore lleva totalmente la razón. Rick, 5 meses. Muchas gracias, Rick. Joanastic, los dos patitos, 22 meses. Muchas gracias, señor Joanastic. Mr. Watson, 5 meses, otro mes más con el más grande. Muchas gracias, Watson, por esas palabras tan bonitas. Muchas gracias a todos por las suscripciones. Ya sabéis, podéis renovar con vuestra suscripción de Prime y yo os lo voy a agradecer. Dice Frank, es un poco pena, pero veo el juego tan adaptado al DualSense que llevarlo a PC sería un currazo enorme. Y además así en el estudio pueden dedicarse a algo nuevo. Claro, claro, Frank. Es decir, lo de llevarlo a PC ahora no tendría sentido per se. Esto era para haberlo empezado hace ya mucho tiempo, ¿vale? Esto debería haber empezado ya hace mucho tiempo. Ahora no, ahora ya sería un currazo enorme, etcétera. Esto era para haber empezado antes. Es más, aquí no es la primera vez que hablamos de Drinks, pero para nada. No es la primera vez que yo os he dicho palabras parecidas a estas, ¿no? La sensación de que se podría haber aprovechado mucho más. Pero bueno, que esto es lo de siempre. Dice, ¿viste el vídeo de Donkey de Drinks? Es para ahogarse de la risa. No lo he visto, Ramblade. No lo he visto, tío. Si hubiera fomentado Drinks como herramienta gratuita con tienda de los juegos que se crean dentro y ganan un porcentaje, se forran. Es que lo sigo diciendo. Para mí el modelo es lo que está haciendo Epic con el Unreal Editor para Fortnite. El Unreal Editor para Fortnite me parece una muy buena manera de decir, tenemos un juego que tiene a mucha gente, la gente entra, la gente juega, la gente utiliza las herramientas de creación, vamos a darle una herramienta de creación que es todavía un salto más. No es el Unreal Engine 5, porque eso ya son palabras mayores, pero te vamos a dar esto. Te vamos a dar el aperitivo, como cuando vas a un bar y te dicen de repente en ese bar, hola, buenas tardes, quiero una cerveza, y te dan con la cerveza un platito de patatas, de aceitunas, te dan una tapita, te dan algo pequeñito, y tú dices, uff, me está creando el regustillo. Pues Fortnite es la cerveza, y la tapita es el editor este que han sacado. Pues con Drinks la sensación ha sido lo mismo. Ha sido la sensación de que se ha ido perdiendo. Dice, a mí me da pena como cada vez que se arriesgan menos, ¿no? A Play le cuesta salir de sus 3, 4 IPs gordas. Estos juegos son esenciales para darle personalidad a una consola. Yo lo he dicho aquí muchas veces. Play tiene una fórmula que a mí me gusta, por cierto. Yo soy de los que se fuma la fórmula de Play cada vez que sale un juego. Pero es cierto que una vez que sale de esa fórmula le cuesta muchísimo. Las fórmulas que tiene Play a la hora de crear videojuegos está muy estandarizado desde hace años. Los dos títulos que más se salen de la fórmula de Play, de PlayStation, de estos últimos años, han sido Drinks, precisamente, y Returnal. Returnal han sido el otro juego que se sale. Hombre, Nacho, tampoco. Sí, sí se sale, creedme. Será un juego de disparos, será un juego también con toque plataformero, pero el juego se pasa por el forro muchísimas de las concepciones que tiene la fórmula de Sony. Ya no hablo a nivel de roguelite, ya no hablo a nivel de roguelite que te matan, vuelves a empezar, etcétera, sino que se pasa por el forro un montón de fórmulas que tiene Sony, por ejemplo, a nivel narrativo. Que la historia te la cuentan a través de los archivos de voz, a través de lo que va representando el entorno, de pequeños flashbacks que tienen que salirte en una casa dejada en medio del planeta en el que estás jugando. Se pasa un montón de concepciones que Sony tiene instaurado a nivel de fórmula en sus juegos. Y ya digo, eso es lo más diferente que ha sacado el estudio, o sea, que ha sacado la compañía junto con Drinks. Yo lo entiendo, los desarrollos son cada vez más caros, no quieren jugársela en este sentido, y me parece lógico que no quieran jugársela, pero da pena cuando cositas tan bonitas como Drinks, que creemos, o al menos yo considero que podría haber funcionado, no lo hacen, ¿no? Dice, por ejemplo, por aquí, Fran, y aunque hagan cosas distintas a la fórmula Sony, lo que sí que no perdonan es el precio modelo de negocio, ¿no? Y eso les ha hecho mucho daño a los dos, ¿no? Caligulo comenta, justo estaba pensando en esos dos juegos, Nacho, ambos no parecen hechos por Play. No, si esa es la gracia, Caligulo. No es que no parezcan, o sea, Play antes sí se arriesgaba con estos juegos, lo que pasa que ahora ha encontrado una fórmula. Yo lo llamo, para que me entendáis, esto es como la fórmula Ubisoft. El problema de las fórmulas es que puedes quemarlas. El problema de tener, al fin y al cabo, algo que sabes que te funciona, es que por querer usarlo tanto, puedes terminar acabando agotándolo. Puedes terminar, al final, quemándolo. Esto le ha pasado a Ubisoft. Ubisoft, al final, ¿qué le ha ocurrido como marca? Que hemos tenido un año, y otro año, y otro año Assassin's Creed, y otro año, y te sale Far Cry, y Far Cry realmente es Assassin's Creed, pero en primera persona y con otras cosas cambiadas, sale Watch Dogs, y Watch Dogs no es más que otro mundo abierto con fórmula Ubisoft, sale Immortals Fenyx Rising, y es parecido, es decir, al final eran como una serie de patrones de los que no se salía, porque veían que les funcionaba. El problema es cuando de repente el jugador dice, estoy cansado, y ya esto no me termina de encandilar, o ya no me termina de funcionar, que ha pasado también con Call of Duty. Call of Duty, ya sabemos que, por ejemplo, Vanguard ha sido un completo fracaso. Fracaso para Activision. Fracaso para cualquier compañía media, son millones y millones de dólares, pero para ellos lo han considerado un fracaso. De hecho, no han tardado mucho en quitarlo de en medio. Entre comillas, ¿vale? Quitarlo en medio entre... Me refiero a no intentar ponerlo en el escaparate, de nuevo. Ocurre también, por ejemplo, con Capcom. ¿Qué comentábamos el otro día de Capcom? De Capcom decíamos aquí. Están guay. O sea, a mí el remake del 4... Es que me ha encantado. Todavía no me ha pasado. Voy ya justo por el final. Yo dije que estaba casi terminándolo y sigo ahí. A mí el remake del 4 me ha encantado. A mí me gustó el remake del 3, aunque la gente no le guste y yo sigo defendiéndolo. Me ha gustado al final el 7, Village, el remake del 2. Pero está creando una fórmula, o tiene ahí una fórmula Capcom, que le está funcionando y está aprovechándola. Oye, le da dinero. Le da dinero, saca juegos buenos, nosotros los compramos y ya está. Problema de eso, que puedes terminar quemando la fórmula. Pero como en todo, ¿eh? O sea, esto no es nuevo. Yo siempre pongo, de nuevo, tiro a la comida, ¿vale? Aunque sé que algunos en Latinoamérica estáis todavía o casi a la hora de comer. De desayunar, perdón. Esto es como cuando tú te hartas de comer una comida todo el día. Si tú, a ti te pone hoy una comida que está, ¡buah!, está del carajo, está buenísima. ¡Buf! ¡Qué plato de arroz me acabo de comer! ¡Buah! Es que está buenísimo. El mejor plato de arroz que me he comido. Si tú mañana vuelves a comer arroz, el mismo, ¿eh? No diferente. Al día siguiente otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Tú, cuando llevas 3 semanas, estás del arroz hasta la mismísima polla. Perdón por la expresión de nuevo. Estás que te quieres tirar del tercero y decir, por favor, deja de ponerme la misma tapa de arroz. Y es como esa tapa de arroz que te flipaba, que te encantaba hace 3 semanas... Ahora la tienes ya repetida. Y nada más que sabe decir, por favor, no quiero esto. No, 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 no. No quiero. No quiero más arroz. No quiero más, ¿no? A ver, todos los que. Aquí, no sé cuánta gente joven habrá, que supongo que seréis mucho. Pero esto pasa cuando eres estudiante. Yo, cuando estaba en el piso de estudiante, yo terminé. odiando los espaguetis. Y a mí me flipa la pasta, ¿eh? Ya no. Me he vuelto a reconciliar con ellos. Me he vuelto a reconciliar con los tallarines, con la pasta. Hoy mismo he comido pasta, sin ir más lejos. Pero yo acabé odiando los espaguetis. ¿Por qué? Porque en un piso de estudiante, en la comida predilecta es espaguetis con un huevo frito con tomate. Arroz blanco, espagueti, ¿no? Esas eran las dos comidas. Pues en el caso de los espaguetis, yo acabé aborreciéndolos. Pero una manera que no lo pueden imaginar, que yo ya decía, yo no quiero espagueti, me llevé sin comer espaguetis después de todo esto, la tira de tiempo, muchísimo, de verdad. Es a lo que quiero llegar. Las fórmulas están guay, pero puedes acabar repitiéndose. Y cuando se te repiten, cuidado, mira Ubisoft, la crisis que tiene. En parte la crisis que tiene Ubisoft es... Por apostar por muchos juegos como servicio. Y segundo, porque los juegos, usando su fórmula, no le han terminado de funcionar a nivel de lo que ellos pensaban. Es decir, Valhalla ha sido el juego de Assassin's Creed que más dinero ha recaudado, sí. Pero Immortal Phoenix Rising no ha terminado tampoco de estallar como ellos querían. Watch Dogs Legion tampoco. El último Ghost Recon fue un fracaso absoluto. Etc, etc, ¿no? Ya digo, hay que tener cuidado con eso. Decía por aquí, ¿no? Sobre el arroz, Ubisoft sacaba juego todos los años, normal que le llegara antes, decía por aquí. Y bueno, un poquito en general de todo, ¿no? Dice, ¿estará Blasphemous para rellenar el hueco que dejará Drinks el 1 de septiembre? Buena, bien, bien tirada esa pregunta, ¿eh? Me ha gustado, bien tirada, pesadilla. Hablando de Resident Evil 4, una noticia que ha levantado algunas... ampollas, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ha habido una noticia respecto al remake del 4 que no ha terminado de gustar a mucha gente y es normal. Y es que Capcom, no sé si habéis visto ahora, si lo tenéis y habéis actualizado el juego, ha añadido... Uy, ¿por qué se me ve esto aquí? Ha añadido 2 semanas después algunas microtransacciones al juego, ¿vale? junto con el modo mercenarios. De hecho, creo que viene junto con el modo mercenarios, si no me falla la memoria. Ayer estuvo jugándolo María un rato, en particular. Junto con el lanzamiento del modo mercenarios, que tuvo... que vamos, que ocurrió la semana pasada, creo que fue el viernes 7 de abril cuando esto sucedió, se han añadido también algunas microtransacciones, ¿vale? Básicamente, esto, pues, es lo de siempre. Pagas y obtienes, obviamente, mejoras exclusivas en las armas en cualquier momento del juego, ¿vale? Tiene truco estas microtransacciones, ¿vale? Porque realmente... A ver, vamos por parte. Yo creo que esto se han esperado 2 semanas para que a la gente que ha jugado el título de primeras e incluso las críticas a nivel de reviews, por parte de, a nivel de críticas por parte de la prensa.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
No le afectase. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Creo que van por ahí los tiros. Opinión personal, ¿eh? Opinión personal de nuevo. Creo que no han querido sacarlo antes porque todo lo que huele a microtransacciones, al final, siempre lo carga el diablo. Ahora, ¿qué es lo bueno? Y me va a decir, hostia, Nacho, ¿qué hay de bueno en microtransacciones? Esperaos, ¿ok? Realmente estas microtransacciones afectan bastante poco. Afectan bastante poco porque lo único que te hace... De hecho, para mí las microtransacciones que han añadido son hasta feas. Porque lo que te hace es permitir, digamos que mejorar elementos del juego antes. Es que me parece hasta feo. Lo digo en serio. Estás jugando a un survival. Y además es lo mismo que hicieron con Devil May Cry 5. Exacto. Y de hecho no sé si lo hicieron también con el remake del 2. Pero eso ya tengo dudas. Pero con el remake del 5 creo que se podían comprar las gemas. Creo que eran. ¿No, Rever? Era, algo se podía con el 5 también. A lo que quiero llegar. A mí esto me parece que hasta le resta gracia al juego. Es decir, oye Nacho, toma, pagas 3 pavos y te doy la escopeta mejorada la primera vez que estás jugando al juego desde el inicio. Hostia. Comprar gemas rojas. Sí, has visto, era eso. Es que es como... Vale. Entiendo... Por supuesto que haya alguien que quiera a lo mejor tener la escopeta mejorada desde el inicio del juego. La primera vez que juegas, ¿eh? No te hablo cuando ya estás haciendo una partida rejugada, la segunda, la tercera. No, ojo, la primera, ¿eh? Que quiero puntualizar este dato que para mí es interesantísimo. Entiendo que pueda haber gente. Pero ¿no creéis? Pregunto, ¿eh? ¿Que le resta magia? ¿Que le resta gracia? Es decir, te sale el tío de la motosierra en el pueblo y tienes una escopeta mejorada al máximo... Y le pegas un zambombazo y te lo cargas. Es como de repente activar un poco el modo Dios, ¿no? No sé. O sea, ya, a lo mejor en mi manera o mi forma de concebir los videojuegos, que a tope. Esto realmente son los trucos. O sea, esto es activar trucos pero pagando. Que esto sí es feo. O sea, esto es como pagar por los trucos antes de tiempo. Pero, no sé. Yo es que le veo que le pierden la chicha. Creo que al final, en un juego como este, donde lo divertido, la base jugable del mismo, es me encuentro munición, mejoro las armas, no puedes mejorar todas las armas de golpe en la primera partida, vas a tener que hacer una segunda, vas consiguiendo al fin y al cabo los tesoros, los vendes al buhonero, le incrustas una gema, vas jugando con qué compro, qué vendo, qué hago, qué no hago, le suelto esto, ahora mejoro este poquito, me creo una hierba roja, verde y amarilla para que me suba un poquito también la vida. No sé, opinión personal, repito, como siempre, creo que al final, vale, entiendo que esté esto, seguro que hay gente que paga por ello para intentar llegar cuanto antes a todo, pero hacer esto en la primera partida me parece en cierta medida reventarte el juego. Opinión personal. En la segunda ya me callo. En la segunda partida ya, que tú dices, hostia, paso de subir y tal, que también lo digo, si te lo quieres gastar la pasta, tope, pero es lo que hay. Dice Zakei, básicamente han facilitado las mejoras especiales de las armas. Parece una tontería, pero con esas microtransacciones han hecho el platino más sencillo, igual que el cañón de mano, que ahora se puede conseguir los mercenarios en lugar de tener que jugar en profesional sin armas extra. Sí, sí, Zakei. Es que lo que digo, lo que han hecho ha sido como... me gusta esa reflexión. Ha sido acercarte el platino. Tal cual. Lo que han hecho ha sido, oye, ¿quieres el platino más fácil? Mira, pues si pasas por caja te puedo ayudar a mejorar todo esto. Vas a tardar menos en la partida principal. Y listo, ¿no? Ya está. Como dice Kojimista, lo bueno es que no es contenido recortado. Totalmente de acuerdo. Eso sí que habría sido una putada, ¿eh? Eso sí que habría sido, no, oye, toma, dos semanas después te saco esto y de repente te meto que si pagas aquí, te doy más horas de juego. O te doy un nivel, o te doy algo, una estancia o varias estancias que no estaban en el juego original porque tienes que pagar. Eso sí habría sido como, ah, esto te reventaba la cabeza, ¿no? Comentabais por aquí, ¿no? También jugar así es para posturear, dice Frieden. A mí no me molesta porque no es obligatorio, ni el juego tampoco se nota pensado para que te vayas a gastar dinero en eso. No, si es que... Ya digo, yo cuando se añadieron el otro día y lo vi, la primera sensación fue como, vamos, esto es para que me pase el juego más fácil. O sea, te lo juro, fue la sensación que me dio de primera. Que por cierto, ayer no hablamos en el análisis, en la crítica del remake del 4, no hablamos de las fichas que Leon, el flirteo guapo de Leon con Ashley. Me gusta más cómo está tirado en este juego, ¿eh? Aviso. Lo dije el otro día en un tuit. Me gusta más cómo se tiran fichas en este juego. En el original... En el original era muy descarado. Hostia, en el original... No voy a comentar el final, ¿vale? Pero me gusta. Me gusta más en este. Creo que estaba bien tirado. No, dice de Ashley a León más bien. No, y al revés, ¿eh? Al revés. Que también hay una, por ejemplo, de León que dice León. Bueno, sí, tú tampoco has... dice, nunca he estado tan bien acompañado en una misión. Y digo, madre mía las fichas, madre mía las fichas. Digo, así las tira Stephen Curry en los Golden State Warriors, ¿eh? Hay tensión sexual, sí, sí. A mí me gusta más, ¿eh? Es que, mira, justo lo que dice Ángel. Dice, es que en el original daba cringe. Es que es verdad, en el original... Había cierto punto de... Esto queda raro. Había un momentito de... También de raro. Con Ada también hay alguna. Sí, con Ada también hay alguna. En la del castillo, ¿verdad? Yo también me he dado cuenta. La parte del castillo, antes de saltar por la ventana, cuando le dice, a ver si la próxima vez que nos vemos, ¿no? Es en otra situación, ¿no? Y le lanza ahí también, le dice, ¡fium! Haz así, mira, triple. ¡Pam! Y se la tira así, ¿eh? Se las tira, se las ponen, vamos, se las ponen en bandeja, así, ¡buah! Triple. Pero no digo, ya digo, me ha gustado más cómo está tirado en este juego que en el original. Por cierto, ayer, en Spotify también, ha dejado... Voy a leer el comentario, ¿vale? Voy a leer el comentario exactamente. Ha sido Jonas, o Jonas, quien ha dejado el siguiente comentario en Spotify. Y os lanzo una pregunta también a vosotros muy buena. Dice, oye, Nacho, con el remake del 4 se dan cuenta de que es el fin del reinado del original de Resident Evil 4 en cuanto a ports para próximas consolas. Dice, ¿creen que ahora van a portear el remake para seguir con la tradición? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Qué toca ahora de cara a futuro? ¿Que Capcom siga sacando versiones del 4 original de GameCube? Bueno, y sus sucesivos ports, que si Play 2, que si Wii, que si el otro y que si su puta madre, perdón. Estoy diciendo demasiados tacos hoy, ¿eh? Que al final vayan a portear el original de GameCube o que vayan a portear el remake en futuras consolas. No, no, pero ojo, no hablo del 9. Hablo... Jonas se refiere en el comentario que cuando en el futuro toque traer la versión de Resident Evil 4 a una, no sé, Play 6, que qué es lo que harán. ¿Seguirán porteando el 4 original o se centrarán ahora en el remake? Es buena idea, ¿eh? Yo creo que harán las dos. Dice, si fuesen inteligentes sacarían los dos, la gente los compra igual. Zakei, sigo pensando. Esto ayer no lo dije, es otra de las ideas que a mí se me van ocurriendo. No creo que nadie de Capcom esté escuchando esto. Pero eso que acaba de poner Pesadilla. Un bundle con los dos juegos en un futuro. Aquí tienes la experiencia Resident Evil 4. El original y el remake. ¡Hala, toma! Pa' ti, pa' que te lo fumes. Te digo yo que los venden, ¿eh? Te digo yo que sacan un bundle con los dos juegos. Joder, que si los venden. ¡Vamos! Y con el DLC de Ada, sí, a ver, la versión Gold, lo normal es que esté, ¿eh? La versión Gold, normalmente, en este caso, Capcom se suele comportar y suelen sacar versiones Gold, ¿eh? Suelen sacarla. Otra cosa es que vengan en el disco. Con Village venían un código. Cosa súper fea. Cosa muy, muy, muy fea, por cierto. A mí es que lo de sacarte una versión completa y que la versión completa me metas el contenido adicional en un DLC. O sea, el contenido adicional en un código de descarga. La madre que te parió, amigo. O sea, si me estás sacando una versión completa para que en el disco me venga todo. No para que yo meta el puñetero código. Para meter el código me compro el juego base y me compro el contenido en la tienda. O sea, estamos en las mismas, ¿no? Que esto es lo de... Claro, lo que dice Winter. Dice, yo tiro de digital y listo, pero entiendo que es feo lo del papelito. Es que es eso, o sea, al final... Para eso tiro del digital, que es literalmente lo mismo. Bueno, 4 y 32 minutos de la tarde, hora española. Y vamos a ir con dos noticias para cerrar este programa, que ya dije que iba a ser un poquito más cortito, pero oye, que llevamos ya una hora, ¿eh? La primera de todas. Esta noticia es triste. La leí este fin de semana. Electronic Arts vuelve a negarse a que American McGee haga otro juego de la saga Alice. El otro día American McGee puso un tweet, no sé si lo habéis visto, aquí está. Este de hecho es el tweet que yo había leído con el Patreon, etcétera y demás, donde dice que a pesar de los esfuerzos por tratar de desarrollar una tercera entrega de la saga Alice, este proyecto ha finalizado. Dice que el desarrollador afirma haber agotado todas las opciones para hacer un nuevo juego de Alice, ¿no? Y que dice que les presentó la Biblia de diseño, un plan de producción creado en colaboración con Virtuous Game, en el que señalábamos calendario, presupuesto, equipo y diseño para el nuevo título. Dice, después de revisarlo durante varias semanas, Electronic Arts nos ha dado una respuesta al respecto de los fondos y la licencia para Alice Asylum. Respecto a los fondos, han decidido rechazar el proyecto basándose en un análisis interno de la IP, las condiciones de mercado y los detalles de la producción propuesta, ¿vale? Básicamente, a partir, dice, al respecto de la licencia, nos respondieron que Alice es una parte importante del catálogo de juegos de Electronic Arts y venderla o licenciarla no es algo que estén preparados para hacer ahora mismo.
Llegados a este punto, hemos agotado todas las opciones que tenemos para hacer un nuevo juego de Alice con esa respuesta por parte de Electronic Arts. No hay manera de sacar adelante el proyecto. Y a partir de aquí dice, por último, quiero darle unas gracias agridulces a las personas que han apoyado nuestro Patreon. Sé que este no es el final que deseábamos, siento una mezcla de emociones que me pone enfermo, pensar en la cantidad de dinero, esperanza, ideas y amor que habéis invertido, ¿no?, durante estos años. Sabíamos cuando empezamos esta aventura que el fracaso era una posibilidad, pero queríamos creer cosas imposibles y nos lo pasamos muy bien haciéndolo hasta el momento en el que la realidad se impuso en nuestro país, en nuestro país de las maravillas. Es una pena, a mí el anterior Alice me parece un buen juego. Lo digo de verdad, ¿eh? A mí el Alice de bueno, iba a decir de la anterior generación, de hace dos generaciones. De hecho, lo tengo por aquí. Mira, lo estoy viendo aquí. Aquí lo tengo. A mí me pareció un buen juego. No creo que fuese el mejor juego del universo. Tampoco tienen por qué ser todos los juegos el mejor juego del universo. Pero era un juego muy curioso. Era un juego muy llamativo. Y sigo pensando que una tercera parte de Alice con un buen sistema de combate habría dado mucho de qué hablar. La pena es eso, que Electronic Arts no quiere la licencia, o sea, no quiere hacer este juego, no se quiere meter en este fregado. Pero me da coraje una parte del comunicado, ¿vale? Cuando lo estaba el otro día leyendo en Patreon, me dio una lástima una cosa, y es que tampoco tienen pensamiento de usar la licencia. Y esto a mí me mosquea. Oye, nosotros no te vamos a poner el dinero. Totalmente entendible, totalmente comprensible. Yo soy Electronic Arts, yo soy Perico el de los palotes, yo tengo un dinero. No te quiero dar dinero para hacer tu proyecto. Oye, aquí paz y después gloria. Hala, te doy la mano, tú para tu casa, yo para la mía. Ahora bien, tengo una licencia que yo sí quiero explotar. Al menos cédela. Al menos, digamos que lo que hablamos siempre de Konami, explótala comercialmente si hay alguien que te dice que sí. Pon tus condiciones. Yo, si fuera Electronic Arts, digo, vale, ¿tú qué quieres? La licencia de Alice. Ok, de Alice. Tú te buscas la financiación, tú te buscas las cosas, nosotros vamos a supervisar el proyecto porque la marca y la licencia es nuestra y por tanto queremos que esté de acuerdo a lo que nos gusta, a nuestros valores, pero tú la puedes explotar a cambio de una cuantía económica. Y aquí no. Aquí Electronic Arts es que dice que nada de nada de nada. Es una pena, la verdad. A mí me da lástima porque, repito, creo que con una buena base jugable, yo a Alice la habría metido a lo mejor un toquecito hack and slash. Bastante. No un toquecito, métele bastante. Si lo hubieran hecho bien, habría salido guay. Habría salido bastante, bastante, bastante guay. Repito, opinión personal mía. Pero bueno, otra triste noticia de estas que, por desgracia, tenemos, ¿no? Dice Samu, a lo DMC. Es que es eso. A lo Devil May Cry. Tú imagínate un juego de Alicia con un toquecito Devil May Cry, con un toquecito Dante's Inferno, que, hablando de Electronic Arts, un toquecillo así. Habría encajado de escándalo. Pero, oye, que no quieren. Y al final, es lo que siempre decimos, nosotros poco tenemos que pinchar aquí, ¿no? Poquito a poquito tenemos que tomar aquí partido. Es lo que toca y es lo que hay. Ya está, no hay mucho más. Noticias muy rápidas, ¿vale? Aquí simplemente leer el titular y no vamos a meternos mucho más. Una. Hay bastantes rumores, y además es que esto, ya esto no son rumores, es que yo creo que a Sega barra Atlus directamente le falta que se le filtre todo. ¿Vale? Se le filtre todo, porque todo apunta a que va a haber un remake de Persona 3 y un nuevo Jet Set Radio. Esto ya no es que sean pequeños rumores, es que se le está filtrando. Es que de verdad, le falta que se les filtre, yo qué sé, loco, el tráiler entero. Es que un poco más conocemos la historia o se le escapa una beta, ¿no? Como sigamos aquí, sí, yo creo que de repente aparece una beta de Persona 3 Remake en, yo qué sé, en 4chan. Es que, no sé, se le está filtrando mucho, total. Que Persona 3 Remake y Jet Set Radio parecen ya una realidad, por más cosas, imágenes y demás que se han filtrado. Y luego, esta es la última, que Tekken 8 ha confirmado crossplay y rollback. O sea, qué escándalo, ¿vale? Crossplay, en este caso entre consolas, por supuesto, y lo más importante también, rollback, que ya sabéis que el rollback, pues bueno, a la hora de jugar partidas en internet es realmente, ¿vale? Realmente importante. Los que juguéis a Fighting, de aquí sé que algunos, de hecho está Rever en el chat y sé que lo conoce bien, que un juego, un Fighting Games, tenga rollback es realmente importante. Es realmente importante porque, en este caso, como digo, bueno, hace que vayan mejor los combates. Y por cierto, que la beta parece estar cerca. Ya dijo el otro día Katsuhiro Harada que la idea es que la beta estuviera más pronto que tarde. Que ahora mismo están haciendo pruebas internas, que están haciendo testing a nivel interno. También incluso en pequeñas convenciones, creo que comentaba en su cuenta de Twitter, creo que lo comentaba. Y que entre todo eso están sacando feedback, pero que quieren lanzar una beta de cara a los jugadores para poder jugarlo en condiciones y echarle, bueno, y obtener en este caso más comentarios. Comentáis por aquí, ¿no? Ya era hora, yo estoy justo ahora con Persona 3, ojalá no sea beta cerrada, ¿no? Y dice Rever, es que ahora los fighting games no se pueden plantear salir sin rollback. Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Hoy en día, donde al final el online es lo que mantiene vivo el juego de lucha, no sacar algo online es pegarse, o sea, no sacar rollback a nivel de conectividad, de netcode, es un tiro en el pie. Es así. Por cierto, antes decíais una cosa, creo que ha sido Kojimista, me ha gustado un montón lo que ha dicho, dice, Nacho, un editor de niveles de Blasphemous. Hostia, esto estaría guapo, ¿eh? A ver, es una movida larga, ¿eh? Es una. Creo que yo esto ahora mismo se lo planteo a Enrique. Esta mañana he estado con él, largo y tendido, ¿no? Hemos tenido una reu y, vamos, yo no he tenido la reunión con él. Pero esta mañana, al terminar yo la reunión, estaba hablando con todo el equipo. Y precisamente, esto me gustaría. Esto mola, ¿eh? Un editor de niveles de Blasphemous para tú hacerte tus niveles. Un Blasphemous Maker, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Que esta idea. Esta idea mola, ¿no? Para que tú puedas poner tus pinchos. Para que tú puedas poner los pinchos por toda la pantalla, ¿no? Y te quieras pegar un tiro, ¿no? Ese editor de niveles, en vez de Dreams, se debería llamar Pesadillas, ¿no? Hostia, bien tirado, ¿eh? Nightmares. Así me gusta, sí. Nightmares Editor. Así, tal cual. Ojo, ¿eh? Ojo a la idea que me acabáis de dar, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Yo no quiero decir nada, pero yo todas estas cosas me las voy apuntando aquí, que nunca. Nunca se sabe. Blasphemous Maker. Oye, cuidadito, ¿eh? Cuidadito que estáis aquí tirando muchas ideas que yo me voy a ir apuntando en un papel. Queridos amigos, muchas gracias a Alex, que se ha suscrito 2 meses antes de terminar. Y dice por aquí un mesecito más apoyando y otros muchos escuchando desde Spotify. Me encanta el podcast. Gracias, Nacho. Y a mí, Alex, me encanta que te pases por aquí a tirar la suscripción y que des las gracias, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Me da mucha pena porque somos más de 200 personas ahora mismo en directo, pero me tengo que ir precisamente a hacer cosas, ¿vale? Y ese hacer cosas lo podéis entrecomillar y saber a dónde voy, ¿vale? Ha sido un placer muy grande. Mañana volvemos con más juegos. Mañana vuelve Jaime. Y nada, que esta semana sí tendremos programa todos los días. Os salta la canción, os salta la publi. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.